Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Bienvenidos a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el cual les presentaremos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Empezando escuchando las aleyas 25 y 26 de la Sura de Luqman. Si les preguntas, ¿quién ha creado los cielos y la tierra? Seguro que dicen, Alá. Di, alabado sea Alá. No, la mayoría no saben, es de Alá lo que está en los cielos y en la tierra. Alá es quien se basta a sí mismo, el digno de alabanza. Estas aleyas señalan una de las pruebas más evidentes del poder y la autoridad de Alá, que incluso los paganos admiten, ya que no está oculta incluso a los adoradores de ídolos que Alá es el creador. Por un lado, esto significa que los paganos nunca negaron el poder absoluto de Dios, solo creyeron que los ídolos que habían creado eran meramente manifestación del poder divino y los medios de intersección con el Todopoderoso. Por otro lado, en una referencia al hecho de que el monoteísmo y la manifestación de esta luz divina en la naturaleza de toda la humanidad es innata, por lo tanto, esta es la confesión del individuo invisible del Creador a quien toda la alabanza pertenece, ya que el único y único Alá es el creador de todas las cosas, mientras que los ídolos son creación de las mentes deformadas de los paganos. La siguiente aleya significa decir que solo Alá, el Todopoderoso, es el creador y dueño de todas las criaturas, y también Él es quien es autosuficiente y el más alabado. De estas aleyas aprendemos que, primero, incluso aquellos que adoran ídolos no pueden negar el poder de Dios, quien es el creador de todo el universo. Segundo, toda alabanza pertenece al Señor Todopoderoso. Y tercero, la desviación es el resultado de la ignorancia y el desconocimiento, y el único camino correcto es el monoteísmo que los profetas predicaron para evitar que las personas se desviaran.
Ahora escucharemos la Aleya 27 de la Sura de Luqman. Si se hicieran cálamos de los árboles de la tierra y se añadieran al mar luego de él otros 7 mares más, no se agotarían las palabras de Alá. Alá es poderoso, sabio. Esa Aleya es una ilustración del infinito conocimiento y poder de Alá que ha sido representado por medio de una similitud comprensiva. Debemos pensar correctamente que para escribir todo el conocimiento de una persona suele ser suficiente una pluma y una cierta cantidad de tinta. E incluso es posible que con esa misma pluma algunas otras personas escriban todo su conocimiento en hojas de papel. Ahora, ¿cómo será maravilloso si todos los océanos en la tierra se conviertan en tinta para escribir y cuánto conocimiento y ciencia pueden ser escritos por ellos? Especialmente agregando otros 7 mares, que cada uno de ellos es igual a todos los océanos de la tierra, y particularmente que la cifra 7 aquí no significa número, sino que es para la multiplicidad y denota a numerosos mares. Lo deja claro que cuán grande es el conocimiento de Alá, el Todopoderoso, el Sabio. Además, todos ellos se acabarán, pero las palabras de Alá no se agotarán. ¿Hay alguna ilustración más interesante y más bella que esa para mostrar tal infinidad? Esa figura es tan expresiva y comprensiva que podría llevarse consigo mismo las olas del pensamiento del hombre hacia horizontes ilimitados y le hace sentirse completamente maravillado. Debe agregarse que la cifra 7 en lengua árabe se utiliza a veces para la multiplicidad y tal vez para ese punto de vista que las naciones anteriores contaron 7 las esferas del sistema solar. Y de hecho lo que es visto hoy por los ojos naturales en el sistema solar no es más de 7 esferas. De esa ley aprendemos que primero, las maravillas de la creación no pueden ser abarcados por la mente humana. Segundo, todos los fenómenos dan testimonio de la unidad del Creador, cuyo conocimiento y poder es infinito.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharemos la Aleya 28 de la Sura de Luqman. Crearos y resucitaros, cuesta Alá tanto como si tratara de una sola persona. Alá todo lo oye, todo lo ve. En la continuación de la ley anterior que declara la gloria y maravillas de la creación, esta ley otra vez señala el poder infinito de Dios cuando se refiere al hecho de la resurrección, que los ateos y los débiles de la fe niegan. No solo la creación de las personas en este mundo, sino que su resucitación en el otro mundo también es muy fácil para el Creador del universo. La reavivación repentina de todas las personas que han muerto durante la historia en el día de la resurrección es algo fácil para él. En esta ley, Alá responde a todas estas paradojas con una sola oración. El Sagrado Corán implica que criar a todos ustedes después de su muerte es tan fácil para él como la creación de uno de ustedes, y el tiempo no tiene ningún papel en él. Él oye y ve sus murmullos y conoce todas sus acciones, y él contará todas ellas. Por lo tanto, la cantidad, la población, el tiempo y el lugar, incluso ocultos y manifiestos, no tienen ningún efecto en el conocimiento y el poder de Alá, y es consciente de incluso los pensamientos que brillan en nuestras mentes. De esta ley aprendemos que, primero, el lugar, el tiempo y los números son para nosotros los seres humanos, pero como el poder divino es infinito, no tienen relación con la esencia del único y único creador. Segundo, si sabemos que Dios oye toda nuestra charla y ve todas nuestras acciones, seremos más cuidadosos en nuestra conducta y guardarnos contra los pecados y los crímenes. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En nombre de Dios, el compasivo, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera
Nancy Lo
y quien les habla Faime Shoja, estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Violación de los derechos humanos desde la ilusión hasta la realidad, que esperamos sea de su gusto.
En esta edición se estudia la negativa de Francia de sumarse a la Unión Europea en condenar la seria violación de los derechos humanos en Arabia Saudí. En la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 25 países, incluidos 15 Estados miembros de la Unión Europea, emitieron una declaración conjunta liderada por Australia que condena la grave violación de los derechos humanos en Arabia Saudí e instan a las autoridades saudíes a garantizar la administración de la justicia. Esta declaración se emitió con motivo del aniversario del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Curiosamente, Francia, a pesar de los principios declarados y su compromiso con el multilateralismo, no ha apoyado la medida, al menos verbal, contra Arabia Saudí. Esto mientras que todos los 28 miembros de la Unión Europea habían aprobado anteriormente una declaración expresando su preocupación por el mal historial de Arabia Saudí respecto a los derechos humanos en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrada el pasado marzo. Sin embargo, aún continúa la represión de los activistas de derechos humanos en Arabia Saudí. Además, las mujeres aún enfrentan diversas discriminaciones de género. De hecho, 4 activistas pro derechos de las mujeres saudíes siguen encarcelados. Otras esperan su juicio y los informes publicados sobre acusaciones de tortura practicada a estas mujeres aún no han sido investigados seriamente por las autoridades saudíes. La Organización para Derechos Humanos, Amnistía Internacional, ha denunciado que al menos 30 personas se encuentran en la cárcel por asuntos relacionados con la libertad de expresión y opinión. Sus sentencias varían de 5 a 30 años de prisión. En realidad, estos prisioneros solo han sido acusados por el uso pacífico de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
Entre los encarcelados figuran el miembro fundador de la Asociación Saudí por los Derechos Civiles y Políticos, Mohammad al-Ghatani, quien solicitó el apoyo y la promoción de los derechos humanos y los derechos legítimos de las familias de los detenidos, y el abogado Waled Abolkheir, quien antes de su detención defendía a los defensores a los derechos humanos. Mohammad al-Ghatani y Waled Abolkheir han sido condenados a 10 y 15 años de prisión, respectivamente, por haber realizado actividades pacíficas en el ámbito de los derechos humanos y han sido entregados a la Corte Antiterrorismo. Hasta el momento y mientras ha transcurrido un año del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en octubre de 2018, las autoridades saudíes no han proporcionado una explicación significativa sobre ese crimen. Las autoridades saudíes, a pesar de asumir la responsabilidad de ese asesinato, se niegan a cooperar en una investigación internacional y han intensificado la represión de los críticos y activistas en el país. Según informes de los medios de comunicación, en un documental transmitido el domingo 29 de septiembre, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman admitió por primera vez la responsabilidad del asesinato del mencionado periodista, que incluso ocurrió bajo su supervisión. En ese sentido, el director de investigaciones de Amnistía Internacional en Asia Occidental, Layan Malouf, ha declarado: "No es suficiente asumir solamente la responsabilidad del asesinado, sino que el compromiso de las autoridades saudíes debe incluir un cese inmediato a la represión y la liberación de todos los defensores de los derechos humanos. Por otro lado, hay que proporcionar el acceso rápido e ilimitado a los inspectores independientes de los derechos humanos a Arabia Saudí, entre ellos la supervisión y el informe de la audiencia pública sobre el caso del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi".
Están escuchando Violación de los Derechos Humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad. Desde hace mucho tiempo, Amnistía Internacional ha documentado serios y graves casos, incluida la detención prolongada sin cargos ni juicios, la falta de acceso a un asesor legal durante las investigaciones, el uso de cargos ambiguos e indirectos que no son compatibles con el derecho penal, y la presión contra los detenidos para firmar confesiones y aceptar las sentencias predeterminadas de prisión y así evitar detenciones arbitrarias prolongadas como establece el sistema de justicia penal de Arabia Saudí. La falta de independencia, transparencia y un justo juicio significa que el sistema de justicia penal saudí está muy por debajo de las normas y leyes internacionales de derechos humanos. Liang Malouf también ha hecho hincapié en que, debido a la continuación de la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades saudíes, hay serias preocupaciones sobre el proceso de juicios justos en Arabia Saudí. Las autoridades saudíes deberían permitir inmediatamente el acceso a la supervisión de los inspectores independientes de la ONU en los tribunales del país para que ya no se atestigüe simplemente otro juicio vergonzoso y los responsables respondan por sus acciones como asesinatos, violación de los derechos de familia y los derechos humanos. Los saudíes tienen derecho a saber qué le sucedió al periodista Jamal Khashoggi bajo la supervisión de Mohammed bin Salman. Varias defensoras de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí han sido acusadas por sus actividades pacíficas de defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, y algunas permanecen bajo custodia. Entre ellas se puede mencionar a Luhayn al-Halout, Samar Badawi, Nasima al-Sada y Nouf al-Abdulaziz, quienes han permanecido en detención arbitraria desde mayo de 2018. Al menos 14 activistas de la sociedad civil, escritores y miembros de familias de activistas encarcelados también han sido detenidos arbitrariamente durante casi 6 meses y permanecen en prisión sin cargos. De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, la pena de muerte se utiliza como arma política contra la minoría chií. A principios de este año se registró la brutal ejecución de 37 hombres de la minoría chií de Arabia Saudí, por lo que se puede concluir que los al-Saud han recurrido a la ejecución para reprimir y eliminar a este grupo minoritario.
Entre 2011 y 2012, al menos otras 14 personas fueron condenadas a muerte por su participación en manifestaciones antigubernamentales en la provincia oriental de Arabia Saudí de mayoría chií. Estos 14 hombres fueron detenidos durante mucho tiempo y confesaron en la corte que habían confesado bajo tortura y malos tratos. También entre los ejecutados figuraba un joven chií de 16 años que fue arrestado y sentenciado a muerte por participar en protestas contra el gobierno monárquico. Por su parte, el Observatorio de los Derechos Humanos indicó el 1 de octubre de 2019, el presidente francés Emmanuel Macron enfatizó la necesidad de defender los derechos fundamentales y las libertades de las personas y lamentó que otros países, debido a la violación de los derechos fundamentales y la más fundamental ley de derechos humanos, no son castigados ni siquiera son criticados de manera efectiva. Macron también lamentó el debilitamiento sin precedentes del multilateralismo. Además, los ministros franceses de Asuntos Exteriores y de Igualdad de Género elogiaron recientemente la diplomacia feminista gala. Por ende, dadas las recientes declaraciones de los funcionarios franceses, es extraño que el Eliseo no haya acompañado a los otros firmantes de la declaración que condena la continuación de la violación de los derechos humanos en Arabia Saudí. Ese enfoque no solo es contradictorio con los comentarios de Macron, sino que también pone en duda la sinceridad del compromiso de Francia con los valores humanos y de derechos humanos. En particular, Francia busca defender un país como Arabia Saudí, que es uno de los clientes más importantes de las armas francesas. Lo que está claro es que si Francia no puede aprovechar la oportunidad de un esfuerzo conjunto del Consejo de Derechos Humanos para imponer presión contra Arabia Saudí, su actitud podría influir negativamente en el debilitamiento del multilateralismo y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En torno a la diplomacia feminista, de la que también habla Francia, se puede argumentar que el apoyo a los derechos humanos de quienes mantienen silencio ante la persecución de activistas de los derechos de las mujeres es, de hecho, un truco diplomático en las conversaciones de las autoridades de este país. Entonces, a pesar de la continuación de la violación de los derechos humanos y la represión de los críticos y activistas de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, no es el momento adecuado para que Francia y otros países de la Unión Europea reduzcan la presión sobre Arabia Saudí. Amables escuchas, hemos llegado al final de otro programa de la serie Violación de los Derechos Humanos en el Occidente. Nos despedimos de todos ustedes.
Somos Parsudei, agradecemos su sintonía. Siga con nosotros. Claves de la vida.
Los modales al viajar.
Hoy queremos explicarles sobre los modales al viajar en el estilo de la vida islámica. La excursión a la naturaleza, además de que fortalece la razón y la salud física, también ayuda a despejar la mente y a descansar. Sin embargo, para disfrutar del viaje se debe respetar algunos modales. Citan del Imam Sadegh, saludos sean para él, que un día Luqman le dijo a su hijo que cuando viajas con un grupo de personas, consulta con ellos en todos los asuntos. Sé amable y sonríeles. Comparte tus comidas, ayúdales, no hables mucho, reza y sé generoso y justo. Cuando tus compañeros de viaje salen, acompáñales. Cuando ellos hacen algo, contribuye con ellos. Participa junto con ellos en actividades de caridad y hazle caso a alguien que es mayor que tú.
¿Condenaría una guerra contra un empobrecido país que ha dejado unas 233.000 víctimas mortales durante unos 6 años? Bueno, Arabia Saudí ha decidido llamar de regreso a su embajador en el Líbano y suspender incluso las importaciones con ese país árabe luego de unas declaraciones a título personal del ministro de Información libanés hace semanas, cuando incluso no había tomado posesión de su cargo, en las que cuestionaba la guerra saudí contra Yemen. El impasse generado por Riad ha sido tal que hasta le han seguido con el mismo accionar algunos emiratos del Golfo Pérsico. ¿Se justifica esto o las cosas van por otro lado? Buena semana para todos. Estamos en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El actual ministro libanés de Información había realizado declaraciones antes de tomar el cargo, aunque han sido emitidas o reemitidas recientemente. En reacción, Riad ordenó al embajador del Líbano abandonar el territorio saudí y prohibió todas las importaciones de ese país. Kuwait y Bahrein, a su vez, siguieron las mismas medidas y expulsaron a los embajadores libaneses de sus países. Asimismo, Emiratos Árabes Unidos anunció que retiraba a sus diplomáticos del Líbano. Las autoridades saudíes alegan que Kordahi ha realizado estos comentarios bajo presión y en línea con las políticas del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah. El ministro libanés de Asuntos Exteriores denunció que la actual crisis no se resolverá mediante diálogo debido a la injusta opresión del Reino Árabe. Por otra parte, hizo énfasis en que Hezbollah es un movimiento importante, pero no es todo el país. Desde el movimiento Hezbollah rechazan dominar el Líbano, reiterando que los saudíes buscan definir el futuro del pueblo libanés. El jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbollah aseveró que la furia de al-Saud y sus aliados se debe a algo más que los comentarios del ministro libanés. 2015, Arabia Saudí inició sus operaciones militares contra Yemen. Una agresión costosa sin los resultados deseados. Solo decenas de miles de yemeníes muertos y heridos, la infraestructura del país destruida y millones de personas que se enfrentan a la desnutrición aguda, enfermedades y hambrunas.
Allí el contexto, saquen ustedes sus propias conclusiones. Si pues esto que observábamos y esa cantidad de tiempo de una guerra contra un empobrecido país no justifica cuestionarla y condenarla. Gracias como siempre, les recuerdo nuestras coordenadas en redes sociales, nuestro canal en YouTube, Detrás de la Razón Oficial, allí lo ven en pantalla, allí pueden suscribirse, darle like a nuestras ediciones y por supuesto dejar sus comentarios. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros expertos en la materia para esta jornada. Con nosotros hoy Mario Herrera, analista internacional, experto en derecho. Él se encuentra en la capital de España, Madrid. Y también nos va a acompañar Sergio Rodríguez Helfenstein, analista internacional, doctor en estudios políticos, profesor universitario desde la capital de Venezuela, Caracas. Les quiero dar la bienvenida a profesor Sergio. Mario, gracias por estar aquí en Detrás de la Razón. ¿Qué tal?
Hola, muchas gracias y gracias por invitarme de nuevo una vez más. Muchas gracias y buenas tardes de España.
Gracias a ustedes, como siempre, por recibirnos. Y bueno, voy a iniciar con el profesor Sergio, porque, a ver, el ministro libanés no es el primero ni será el último en cuestionar pues duramente la guerra saudí contra Yemen, una guerra además que es en coalición, recordemos. Pero cuando dio esas declaraciones que ahora están saliendo allí a la luz pública, lo hizo a título personal y además no había tomado posesión de su cargo dentro del gobierno como ministro. Entonces, profesor Sergio, ¿cuán necesario era que Arabia Saudí hiciera de esto un impasse diplomático? ¿Se justifica? ¿Qué hay detrás?
Bueno, lo primero es que hay mucha hipocresía en esto, porque si se fuera a llamar a los embajadores y a romper relaciones por cada cosa que se dice o se hace, prácticamente no habría embajadores en ninguna parte del mundo. Imagínate qué hubiera pasado si los países toman una medida similar por el asesinato y descuartecimiento del periodista saudí en la embajada saudí
en Turquía,
en el consulado saudí en Estambul.
En Estambul, así es.
No hubo respuesta, lo cual demuestra que hay una gran hipocresía. Aquí el problema es saudí y los otros son satélites de Arabia Saudí y actúan en función de la decisión que se toma en Riad. Pero en el trasfondo lo que hay es una intención de generar inestabilidad, una inestabilidad que es funcional a la política de Estados Unidos en el Medio Oriente, en la Asia Occidental, con el objetivo de generar conflicto, de generar guerra, porque es la posibilidad que tiene el complejo militar industrial de seguir vendiendo armamento, generando el conflicto. En los últimos meses se ha ocurrido una aparente tendencia, salvo en el caso de Yemen y tal vez en el de Libia, pero había una aparente tendencia hacia la normalización. Hubo elecciones en Siria, hubo elecciones en Irak, hubo elecciones en Irán. La crisis libanesa parecía estarse solucionando, de manera que la región, aparentemente, la salida de Estados Unidos de Afganistán, es decir, en toda la macro región,
sí,
parecía estarse avanzando hacia una situación de estabilidad o de aparente estabilidad, que esta decisión saudí rompe. Y al romperla se hace funcional porque nuevamente se pone en el tapete este conflicto, un conflicto de carácter diplomático, que la verdad es que no ayuda nada en la solución de los problemas de los países, de los pueblos de la región, sino que lo que hace es echarle gasolina al fuego del conflicto. Repito, para cerrar esta primera intervención, hay mucha hipocresía, es una decisión de carácter político que no tiene ningún sustento desde el punto de vista diplomático.
Y ya vamos a profundizar un poco más en esas acciones, profesor Sergio. Voy primero con Mario. Mario, la misma interrogante, quiero conocer tu consideración, si estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que expone el profesor Sergio respecto a la necesidad que tenía Arabia Saudí de generar de esto un impasse diplomático y si no se justifica que hay detrás. Adelante.
Sin lugar a dudas, no puedo estar más de acuerdo con el profesor Sergio. Yo creo efectivamente que además hay una profunda hipocresía en relación a esta llamada a consultas de los embajadores y este cierre diplomático con el Líbano, pero desde luego, además creo que si hay algo, simplemente por puntualizar, que pueda justificar este tipo de decisión, no es ni más ni menos que una vez más vemos cómo, en este caso, Arabia Saudí intenta volver a controlar a través de medidas coercitivas, como en este caso es profundizar la crisis humanitaria en el Líbano, intenta al final cohibir a los gobiernos a que se alineen con su política exterior, independientemente de que eso sea bueno o malo para los intereses del propio país, con lo cual ni más ni menos que la única justificación que tiene es una nueva injerencia del régimen de Arabia Saudí por parte al final de la familia Al-Bashar, de nuevo controlando e intentando gestionar políticas de otros países, y creo que al final además lo hacen de una manera negativa, porque en ningún caso se trata de, en este caso podríamos hablar que hay maneras y maneras de incidir en la política exterior, como podría ser mediante la ayuda o fondos de cooperación para el desarrollo, y en este caso se hace de una manera negativa, precisamente profundizando esa crisis humanitaria y desde luego intentando contraponerse en el plano internacional a cualquier tipo de política, todo lo que contravenga los intereses de Irán.
A ver, profesor Sergio, fíjese que estas acciones desde Riad no solo se han quedado en el punto diplomático, por si fuera poco decide suspender importaciones de frutas y vegetales del Líbano. Quiero en esta interrogante agregar este dato: según estadísticas de la Cámara de Comercio de Beirut, las exportaciones libanesas a Arabia Saudí ascendieron a 149.3 millones de dólares los primeros 11 meses del año 2020. ¿Se puede inferir que con esta decisión desde el reino se profundizaría entonces la crisis económica libanesa, que además ya está pasando por uno de sus peores momentos desde 1990? Pero afectar al Líbano económicamente, profesor Sergio, más de lo que ya está, ¿es una hazaña bien premeditada desde la monarquía saudí para otros fines?
Claro, evidentemente esta es una medida tomada contra Hezbollah. Y indirectamente contra Irán. El único país que acudió, o uno de los pocos países que acudió solidariamente a ayudar al Líbano en esta situación de crisis económica profundizada por la explosión en el puerto de Beirut, fue Irán, que envió barcos con petróleo, con gasolina, para suplir las necesidades. Además de eso, había un proceso de normalización para el restablecimiento de la electricidad que venía de Egipto vía Jordania hacia el Líbano. O sea, había un proceso de mejoramiento de las relaciones políticas y de las relaciones económicas en la región. Y eso se hacía o se está haciendo desde la perspectiva de una mayor influencia de Irán, que tiene una relación solidaria. Irán acudió de inmediato frente a la crisis en el Líbano, y eso en las afiebradas mentes y las reducidas mentes de los monarcas saudíes significa que Irán lo hace con el objetivo de incrementar su presencia y su influencia en el Líbano. Para nadie es un secreto que hay una relación política y una relación fraterna entre Hezbollah e Irán. Eso no es ningún secreto, porque los propios líderes de Hezbollah lo dicen cotidianamente. Pero afectar a todo un país por un conflicto religioso o por diferencias religiosas o por diferencias políticas no se diferencia mucho de esta política de sanciones y de bloqueo que Estados Unidos está haciendo contra muchos países en el resto en casi todo el planeta. Sí. Entonces es una visión estrecha que afecta a todo un país a partir de pequeños objetivos de intereses de sectores y de grupos, en este caso de la monarquía saudí, cuyos intereses no tienen ninguna relación con los intereses de la mayor parte de la humanidad en todo el planeta. Finalmente, lo que dijo el ministro libanés, todo el mundo lo sabe, que es una monarquía terrorista y que la guerra en Yemen es una guerra injusta que no conduce a nada y que está sometiendo a todo un pueblo a una situación inhumana, flagrante y creciente, que no puede ser aceptada desde ningún punto de vista. Es una verdad que cualquier persona decente en este planeta, claro, aceptaría y apoyaría.
Bueno, consideraciones que la misma ONU ha expresado en múltiples ocasiones, aun cuando pues solo se queden allí en palabras y a la hora de las acciones no se logre poner fin a estas agresiones inhumanas. Voy contigo, Mario, y a propósito de que el profesor Sergio mencionaba a la resistencia libanesa de Hezbollah, no es la primera vez que Riad y Beirut están envueltas en tensiones, motivadas por acciones desde el reino. Recordemos, por ejemplo, cuando el entonces primer ministro libanés Saad Hariri sorpresivamente dimitió a través de un mensaje televisado durante una visita que estaba realizando allí en Arabia Saudí y además no retornaba a su país, lo que para muchos fue un secuestro del político en las tierras de los al-Saud. Lo que vemos ahora, a tu consideración, ¿podría ser parte de una presión dirigida más, como dice el profesor Sergio, contra la resistencia libanesa de Hezbollah y sobre todo su participación política en el país árabe?
Bueno, yo creo que se trata no solamente de un movimiento dirigido hacia Hezbollah, sino dirigido realmente hacia el control político exterior, en este caso, de la política interior del Líbano. Es decir, sin lugar a dudas, creo que todos recordamos ese vergonzoso incidente donde tuvo que intervenir incluso Macron y donde cuando precisamente hoy parece que unas declaraciones de un ministro pueden provocar la rotura de relaciones, recordemos que en el año 2018 Francia reconocía como había intervenido porque se podía llegar a provocar una guerra dentro del Líbano, puesto que al entender de la presidencia francesa de Macron lo que había ocurrido en este caso con Hariri se trataba no solo de una retención sino de un secuestro por parte de la monarquía de Riad y por parte de Arabia Saudí a la hora de intentar presionar una vez más en la política interna, con lo cual desde luego tiene una clara incitación y por supuesto además le sirve de gesto para presionar no solo a Hezbollah, sino a todo el Líbano. Yo creo que, desde luego, tiene que ver con Hezbollah, pero creo que no se circunscribe única y exclusivamente a Hezbollah, sino que responde, como decía anteriormente, a unas intenciones de control de la política interna libanesa por parte de Arabia Saudí y de mantener un control total de toda la región. Y ahí están el tipo de movimientos que estamos viendo, como esos países considerados incluso países satélites. Una vez que Arabia Saudí rompe relaciones, empiezan a llamar a sus embajadores a consulta, sí, y empiezan a expulsar a todos aquellos que estaban actuando, en este caso por parte del Líbano, para intentar mejorar su país, como es el delegado de Comercio Exterior que estaba en Beirut. ¿Perdón? ¿Se oye?
Sí, te escuchamos. Adelante.
Es que me había quedado sin, no sé por qué me había quedado sin cobertura. Y como decía, se trata ni más ni menos que una injerencia no solo contra Hezbollah, sino contra todo el gobierno libanés y desde luego para intentar dirigir la política de cualquiera que se opone, en este caso, a la monarquía saudita.
A ver, hablando de esas acciones de los países o emiratos vecinos, profesor Sergio, vamos a enfocarnos en lo que ha dicho la Liga Árabe. Bueno, estos han pedido a las monarquías de la región que reconsideren sus medidas ante el riesgo de colapso del país libanés y sobre todo luego de que Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos siguieron estos pasos a nivel diplomático, lo mismo que acaba de hacer Arabia Saudí. Pero llama la atención, profesor Sergio, que estos reinos o emiratos que han castigado al Líbano en apoyo a Riad son parte del grupo en la región que ha ido normalizando relaciones con Israel, pasando por alto la causa palestina. ¿Qué evidencia esto? ¿Qué interpretación se saca de esto?
Bueno, un hecho similar a este ocurrió hace unos meses atrás con Qatar. Arabia Saudí rompió relaciones con Qatar y lo bloqueó y lo aisló, y el resto de los países, casi los mismos países que ahora toman esta decisión con respecto al Líbano, la tomaron con respecto a Qatar. De manera que allí hay una actuación al unísono a partir de una orden que da Arabia Saudí. Por otro lado, aquí también uno observa en todo este ajedrez que se juega en la región, uno observa también similitudes en las acciones de Marruecos y su acercamiento con, uh-huh, con Israel. Evidentemente, cuando uno pone todas estas fichas sobre el tablero, uno puede sacar la conclusión fácil de que detrás de muchas de estas acciones está Israel, porque incluso ya hoy ayer, por ejemplo, hubo un sobrevuelo de todo el Mar Rojo, el Golfo de Adén, los estrechos de Bab el Mandeb y por parte de un avión de Estados Unidos escoltado por aviones de estos países y de Israel. O sea, ya uno puede notar que hay ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos, Israel y estos países, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, en toda la región. Entonces, evidentemente, aquí se está haciendo un pulso con Irán, con los países del eje de la resistencia, con las fuerzas políticas que se oponen al dominio de Estados Unidos e Israel en esta alianza que tienen con Arabia Saudí y con los Emiratos Árabes, y que tratan de diseñar un camino independiente para su país. Aquí estamos viendo una suma de variables, una suma de tensiones, o digamos una suma de variables que generan una tensión superlativa, porque varios actores relevantes en la región, frente a los avances que están teniendo los países que se resisten al dominio de Estados Unidos, uh-huh, recurren cada vez a nuevas acciones, a novedosas acciones, cada vez peores. Lo cierto es que el problema, cuando uno observa la cosa en términos estratégicos, la situación en términos estratégicos, está claro que no pudieron doblegar a Irán, no pudieron doblegar al gobierno de Siria, se tuvieron que retirar de Afganistán. En Irak, unánimemente las fuerzas políticas del Parlamento pidieron la salida de Estados Unidos, de manera que la situación no, contrario a lo que parezca, no es favorable a Estados Unidos, y a lo único que recurre es a la fuerza, utilizando a sus dos principales peones en el área, que son Israel y Arabia Saudí.
No se puede desconectar definitivamente estos sucesos en la zona en general, el contexto de lo que pasa en uno en particular. Ya me quedan segundos para cerrar, Mario. ¿Cómo se resolverá esta tensión? A ver, el primer ministro libanés, Najib Mikati, ha pedido al ministro Kordahi, pues, que tome la decisión apropiada, así le ha dicho textualmente, teniendo en cuenta la situación nacional, para resolver esta crisis con Arabia Saudí. Pero Kordahi ha dicho, pues, que no tiene nada que disculparse y que no tiene por qué renunciar. ¿Pone esta situación entre la espada y la pared al gobierno libanés, que luego de tantos meses logró formarse? ¿Qué escenario consideras tú que va a traer esto a nivel nacional, sobre todo para el Líbano?
Bueno, yo creo que desde luego sí que tensiona las relaciones dentro del gobierno, pero desde luego me parece una decisión muy valiente por parte de Kordahi anunciar que no va a dimitir, primero porque recordemos que estas declaraciones se hicieron a título personal, sí, cuando aún no era ministro, y creo que el camino que tomará será también ver cómo haya países dentro de Arabia que empiecen a desligarse de Arabia Saudí y de su política, en este caso de injerencia interior dentro de otros países, como ha sido el caso de Omán, que ya el ministro de Relaciones Exteriores salía a destensar la situación y a decir que este no puede ser el camino, Y yo creo, sin lugar a dudas, que hay que empezar a apostar, como decía además el profesor Sergio hace un momento, cómo estamos viendo que la injerencia americana cada vez tiene menos peso dentro de la región, y creo que cuanto más se vayan liberando de este yugo externo, de esa presión externa, y desde luego se le vaya haciendo ver a Arabia Saudí que este no es el camino, y se haga mediante una presión no solamente por parte del Líbano, sino externa, puede llevar a una situación de distensión de la región, como debería de empezar a normalizarse, tal y como está ocurriendo en otros países, como hemos visto en otros países,
sí.
Que está ocurriendo. Por lo tanto, yo creo que la decisión del ministro es correcta, no dimitir. Creo que no es el momento de seguir ahondando en una crisis institucional dentro del Líbano, que creo que puede ser lo que ocurriría si consigue Arabia Saudí que dimita al ministro, pero sin lugar a dudas yo creo que los pasos van mucho más acertados por declaraciones de países como Oman, hablando de extensar y de buscar otro tipo de resolución de conflictos, sí, que pasar por ocurrir un conflicto como el año 2017, como Ariki, cuando en Arabia Saudí se estuvo retenido, y desde luego por continuar con este tipo de injerencias, de exigir la dimisión de un ministro por unas declaraciones que hacía cuando, recordemos, ni siquiera era ministro, sino que eran a título personal, y que creo que desde luego no se pueden ligar con el gobierno actual del Líbano.
Así es, esto va a ser también un medidor para lo que está pasando en la región y cómo se están reconfigurando las cosas. Yemen nos queda pendiente y seguro lo abordaremos en una próxima oportunidad. Les quiero agradecer, profesor Sergio, Mario, por su tiempo el día de hoy en Detrás de la Razón. Hasta la próxima.
Saludos, muchas gracias.
Gran saludo. Bueno, así el panorama, nosotros muy pendientes a lo que venga de aquí en más con esta nueva atención en la región. Buena jornada, pásenla bien. Gracias.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.